Porque sí, porque la belleza, el bienestar y la ilusión desempeñan un papel fundamental a la hora de salir adelante. Y con nosotros en esta mañana de fin de semana, Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Me escuchas?
Qué gusto saludarte. Te oigo muy bien. Tierra llamando a luna. Bueno. Cambio.
¿Dónde estás hoy? Hoy no estás en Madrid, ¿no?
Estoy en Gran Canaria, en el centro de la isla más o menos, en uno de los pueblos más bellos, Tejeda, en el Parador Nacional, perfectamente acondicionado ya en las islas limpias de coronavirus y mirando el Roque Nublo. No sé si conoces esa formación rocosa tan, tan sorprendente.
Qué poca envidia.
Mikey de Toro. Conozco muy bien Canarias. Me encanta. Mi último viaje antes del confinamiento fue a Puerto de la Cruz en plenos carnavales. Me lo pasé pipa.
Mañana vamos a Tenerife, estaremos allí haciendo programa. O sea que estamos muy bien, muy ricamente. Bueno, tenemos también a Estela Luna de María con nosotros, que después, más adelante, nos va a explicar la nueva app que nos va a proporcionar información sobre con quién nos cruzamos o no con coronavirus, que se está probando en la isla de La Gomera. ¿Perdón?
No, que esto me parece mágico, ¿no? Maravilloso. Que sepas si te cruzas con alguien que tiene la enfermedad.
Exactamente. Después hablaremos de ello a la una. Estela Luna de María sí que quería estar con nosotros también en esta hora porque se ha venido aquí a Canarias. Estela Luna, buenos días.
Hola, Cristina. Hola, Carmen. Hola a todos. Buenos días. Hola, aquí en La Gloria, en Tejeda. Qué bonito es.
Bueno, pues vamos lo primerito con...
A mí me habéis dejado aquí. Tirada, que me has dejado tirada.
Porque has sido mala, pero mala. Si comes bien y eres buena a partir de ahora, vendrás a nuestros viajes. Vamos con las preguntas de los oyentes.
Mi pregunta es para Carmen Lomana. Me gustaría saber qué opina de que Jorge Javier Vázquez, en algún salamé, haya dicho riéndose que Carmen Lomana es del PP.
Clarito.
Ah, mira, madre la primera mía. En la frente.
Bueno, sí. Pues yo, ¿qué voy a opinar? Pues que está en su línea, es normal que diga eso y se ría, pero fíjense lo que nos podíamos reír todos los demás cuando se tira al suelo y dice que esa es una cadena de, es que no me atrevo ni a decirlo, de rojos y maricones.
Anda,
¿qué? Claro, es que hay que tener, ¿eh? Entonces, bueno, que diga lo que quiera, a mí no me afecta. Para empezar, él no sabe a quién voto. Suponiendo que vote al PP,
se sorprendería.
Pues es mi problema y estoy feliz, ¿no? No me importa nada. Yo voto al que conviene a mi país en cada momento.
Al que te da la gana, básicamente.
Ya, al que me da la gana, ¿no? Pero al que conviene. Al que conviene a mi país, o sea, yo tampoco soy sectaria. Quiero decir, sí. Si un partido lo hace muy bien, pero vamos, normalmente es cierto que voto al PP siempre.
Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen. Me gustaría saber qué opinas sobre el tema de la cloaca de Pablo Iglesias y que dicen que estaba con la tal Lina y que destruyó fotos comprometedoras con ella. Un beso.
Pues, ay, mira, el asunto Dina Buselham.
Largo y tendido. Este señor que tanto hablaba de las cloacas que ellos iban a limpiar, yo de verdad pienso que él está metido en la cloaca, pero hasta el cuello. Y además está instalado en la mentira. O sea, porque últimamente vivimos con gente que ya ha hecho de la mentira una cultura. Entonces, esto es lo que tenemos que romper. O sea, no puede ser que sigan tratándonos a los ciudadanos como si fuéramos un grupo de imbéciles que nos pueden contar cualquier batallita y al día siguiente otra. Entonces, este señor no es ejemplo de nada, ha querido hablar siempre es cátedra, como si él estuviese por encima del bien y del mal, y como se le empiecen a sacar todos los vídeos y todas las curradas que ha dicho a través de su corta carrera política, pues la verdad debería como mínimo dimitir. Tenemos un vicepresidente que ni siquiera tiene los votos que hubiera necesitado para llegar a algo importante en el Parlamento, pero bueno.
Y cambiamos de tercio, que esto es cosa que también me gusta mucho de la sección del consultorio de oyentes.
A ver, a ver.
Buenos días, me llamo José María. Para la señora Lomana, en tema de decoración, yo le preguntaría, ¿el empapelado de paredes en una casa, eso se lleva aún? ¿Eso queda bien? ¿O eso está ya fuera de lugar? Buenos días.
Ay, qué tema tan gracioso. ¿Sí? Lo mismo pues, este señor.
Bueno, te digo una cosa. Tú sabes que en los años 60 y 70, muchísimo. Lo que pasa es que siguen poniéndose papeles, pero no estampados y con tanta flor. Pero yo, por ejemplo,
que se ha llevado, ¿eh? Que hace poco hubo un revival del vintage
se sigue
de los 70.
Llevando. Porque hay papeles maravillosos. Y yo en un cuarto de baño que he hecho hace poco en casa he puesto un papel absolutamente divino con motivos como japoneses y queda muy bien, depende. Hombre, no está tan en moda como era en los 60 o 70. Y además, si tienes una casa con papeles de los 60, por favor, no los quites porque es de lo más cool.
Es para muy divertido. Sí, sí.
Claro. Yo tengo en nuestra casa Asturias, tenemos unos papeles que siempre decíamos, esto hay que quitar lo que va y ahora es lo que más nos gusta.
En nuestra
igual
casa
que los azulejos
los
vintage de los años 60 y 70, que realmente son súper decorativos y las baldosas del suelo, ¿eh? Uh-huh. Y yo tengo casa de mis padres, lámparas de los años 70, que ahora mismo incluso valen dinero, ¿eh? En el mercado de segunda mano.
Claro. Y el suelo hidráulico es maravilloso, ahora lo están poniendo falso, o sea, de imitación. Es un suelo antiguo que había en las casas, se llama suelo hidráulico.
Sí, suelos de baldosa hidráulica, era propio de principios de siglo. Y bien bonito, efectivamente.
Precioso.
Bueno, vamos con otra pregunta ya más sanitaria.
Hola, Carmen. Ahora con el tema de los rebrotes que al parecer tienen que ver con los movimientos que está habiendo a las playas y demás, ¿tú te fiarías de ir ahora a la playa o te da un poco de miedo?
Bueno, yo no quiero vivir instalada en el miedo. Claro que voy a ir a la playa, claro que sí. Ayer fui a un concierto de Loquillo.
Anda. Ha sido el concierto de Loquillo, que es el primero que se ha hecho. Nuestro amigo Loquillo. Enhorabuena desde aquí.
Ahí.
1,000 y pico personas solo.
1,700 personas.
Sí, pero era 1,700 o 1,800. Pero claro, ver el Wizzy Center tan vacío, pero no importa, una gran emoción. Loquillo y su grupo estaban tremendamente emocionados. Él dijo algo muy bonito. Aquí un catalán que vive en Barcelona, pero adora Madrid. Y os doy las gracias por estar aquí. Además era para el Fondo de Alimentos de Madrid, ¿no? Lo que se sacara.
Y, Carmen, ¿cómo os distribuyeron? ¿Cómo es el sistema ahora?
Pues bien, estábamos bastante separados. Bueno, yo fui con tres amigos. Éramos cuatro en total, que yo sé que están, les acaban de hacer análisis y que están bien, y nos pusimos bastante más juntos, pero no nos dejaban levantarnos ni bailar.
Te sientas en una silla.
Sí, parece que estábamos que en un teatrillo de pueblo, así de esos que se hacían antes, que se ponían las sillas y se quitaban, pero bueno. Fue muy bonito, al final nos rebelamos y nos levantamos todos y bailamos, por supuesto que bailamos.
¿Sí? Bueno, cuidadito, ¿eh?
Luego estuve con él, no, pero hombre, bailamos solos, ¿no?
Bailar, en tu cuadrado,
no,
en tu
bailar
delimitación.
Pegados es bailar, pero en este caso no. Y fue muy bonito. La verdad es que tenemos que poner España en marcha, no es cuestión de cerrar todo, de encerrarnos. Pero
bueno,
sí,
luego habría que ver, hay que ver las medidas que se toman en los hoteles, ¿verdad, Estela Luna?
Sí, la verdad que aquí hemos visto en el todo. Parador de Tejeda, donde llevamos unos días alojados, que se han extremado ciertas medidas. Por ejemplo, los buffets del desayuno viene todo en sus tarritos individuales. ¿Quieres un poco de
cajitas?
Fruta? Vienen un tarrito individual de cristal, sellado.
Cada yogur, cada
cerrado
de naranja.
Lo tienes que abrir.
Perdona.
No sé solo si pueden estar un número mínimo de gente en el buffet. Cuando vas por las zonas comunes, todo el mundo con la mascarilla. Si quieres hacer uso de cualquier zona común, tienes que registrarte antes y pedir hora para entrar en la hora en la que te corresponde.
Qué barbaridad.
Es decir, hay todas unas medidas, pero se evita la masificación. En realidad tampoco que estés de una manera distinta a como estábamos antes.
Tú sabes que esta semana ha habido dos acontecimientos musicales. Uno, la apertura del Teatro Real con La Traviata. Y quiero desde aquí dar las gracias y al gran esfuerzo que ha hecho el Teatro Real. Lo que tú estabas hablando, la cantidad de medidas de seguridad, de higiene, te sentías totalmente seguro. Y ha sido tan emocionante, tan bonito cuando se abrió el telón del Teatro Real y empezó La Traviata. Hoy he escrito hablando de esto y el brindis de La Traviata. Estábamos el 80% con la lágrima en el ojo, porque era retomar la vida, retomar la música otra vez.
Pues si os parece, hablando de belleza y de retomar la música, vamos a irnos un segundo al Siglo de Oro.
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.
Qué belleza los versos de Calderón de la Barca. El misterio siempre ha envuelto a una de las figuras más insignes del barroco del Siglo de Oro. Tras su muerte, en 1681, en pleno siglo XVII, los restos sufrieron hasta 6 traslados. La última localización conocida fue una parroquia en Madrid, en la céntrica calle de San Bernardo, la de Nuestra Señora de los Dolores, pero en la Guerra Civil, tras un incendio, como el de tantas iglesias en Madrid, los restos se dieron por perdidos. Bueno, pues desde hace un año, un equipo de 9 expertos, coordinados por Pablo Sánchez y Ángeles Varela, profesores de la Universidad CEU San Pablo, están dispuestos a recuperar los restos de Calderón de la Barca y cada vez están más cerca. Doña María Ángeles Varela, hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal
qué
todo?
¡Qué satisfacción! ¿Dónde están buscando ustedes? ¿En Nuestra Señora de los Dolores, en esta parroquia?
Sí, efectivamente. Es que lo misterioso es precisamente que nada más entrar a la iglesia, todo el mundo puede ver una placa donde se anuncia que en esta iglesia desaparecieron en el incendio y saqueo de 1936. Pero lo que es increíble es que no los busquemos. Desaparecieron, pero ¿dónde están? Pues vamos a buscarlos, ¿no?
¿Y qué indicios hacen pensar que se podrían encontrar?
Bueno, vamos a ver, con ese eufemismo, con ese lenguaje reconciliador de que desaparecieron, lo cierto es que mucha gente pues simplemente vio como definitiva esa desaparición, pero cuando uno empieza a investigar un poquito más en torno a los acontecimientos, como fue ese incendio que se produjo en la iglesia y qué es lo que quedó de esa iglesia, pero además conoce la historia de la congregación a la que pertenecía don Pedro Calderón de la Barca, pues la cuestión es que tenemos un testimonio muy fidedigno, un sacerdote estando muy enfermo que habla con su superior, también sacerdote, y que le dice que en realidad los restos, después de la Guerra Civil, siguen estando en la iglesia.
¿Y qué piensan, soy Carmen Lomana, y qué piensan hacer para localizarlos y saber que son estos? Porque no debe ser una tarea fácil, ¿no? Y bueno, luego, pues, ¿cuál es el beneficio después de tanto tiempo?
la mentalidad práctica si asoma en esa pregunta. Pues vamos a ver, la cuestión es que el testimonio es muy fidedigno en el sentido de que nos lo dice después de la guerra civil y el beneficio de recuperarlos, vamos a ver, si uno tiene un patrimonio rico, pero lo tiene perdido, ¿de qué sirve tener ese patrimonio rico? Quiero decir que el beneficio fundamental, entre otras cosas, en tiempos de destrucción de los monumentos, en tiempos de ataques a la cultura, muchas veces desde la incultura y desde el analfabetismo, es, entre otras cosas, poner en su lugar debido la memoria de nuestra, de la humanidad. No hace falta decir ni de la hispanidad, sino de la humanidad, ¿no?
Antes, pero yo me refiero, yo me refería al gran esfuerzo para encontrarlos, luego saber si realmente son esos, porque en las iglesias antiguamente había muchos enterramientos y poniendo una placa en homenaje a Calderón de la Barca, yo estoy siendo muy pragmática, lo reconozco.
Entonces, sí, pero vamos a ver. Primero, con respecto a lo primero, estamos hablando de una iglesia, en la actual Nuestra Señora de los Dolores es una iglesia muy reciente para lo que es el patrimonio español. Es una iglesia que es de 1902, en donde no había enterramientos, quiero decir. Por supuesto, pues también habían los estudios genéticos pertinentes, porque Calderón de la Barca tiene descendientes, pero en principio no tiene nada que ver en ese sentido con las enormes dificultades que se encontraron cuando se buscaron los restos de Cervantes, ¿no? No se trata de enterramientos comunes, sino que lo más probable es que fueran los únicos restos humanos que nos encontrásemos. Eso es lo. Y pero además la búsqueda es una búsqueda no invasiva, es a través del georradar, y luego ya a partir de los indicios que encontrásemos, pues es relativamente sencilla. ¿Qué beneficios tiene? Sí, la mentalidad práctica. Francamente, el que nos conformemos con decir que hemos perdido los restos, están en esta iglesia, pero no sabemos dónde, personalmente me parece un poco vergonzoso. Esto no ocurriría con Shakespeare, ¿verdad? Esto no ocurriría en otros países en los que
pero
hay
lo importante
una mayor...
es la obra. El importante
los partidos. No estoy de acuerdo. Los países buscan incluso los restos físicos de los que fueron grandes de su historia, justamente para subrayar el valor de su historia y de su obra. Quería preguntar, a propósito de la noticia de que pudieran estar emparedados estos restos, y sobre este comentario que ha hecho la experta sobre la sucesión de Pedro Calderón de la Barca, o sea, que quedan de don Pedro Calderón quedan descendientes.
Sí, efectivamente, sí. Y de hecho, los restos fueron puestos en una urna que estaba cerrada con llave, y la llave la heredaron los descendientes en su momento. De manera que sí. Pero bueno, como digo, estoy muy de acuerdo en que lo más importante es conocer a un autor a través de sus obras, ¿no? Pero sin ninguna duda, si esto es también una invitación a la lectura, sin ninguna duda, eso es lo imprescindible. Yo he de reconocer que como profesora universitaria tengo numerosos alumnos que están en cuarto de carrera, sin embargo, no han leído al autor. Si no hacemos ni siquiera monumentos, y si no recordamos y damos memoria y ponemos en su lugar, en los monumentos, a quienes han contribuido, ¿cómo vamos después a decirles que hay que leerlos? Si nosotros mismos estamos dejando abandonados esos monumentos.
No, pero una cosa es el monumento y otra es que desde pequeña, yo creo que con 10 o 12 años, ya me sabía los versos de Calderón de la Barca y los de Jorge Manrique. Uh-huh. Eso es una educación en el colegio, desde pequeños, porque normalmente, claro.
No, por eso digo, tenemos que educar. Parte de la responsabilidad que tienen las instituciones culturales como las universitarias es educar a la gente y decir, mostramos respeto por nuestra cultura. Y hombres tan insignes deben reaparecer en las lecturas, porque otra cuestión en la que tampoco me voy a extender es lo muy problemático que es una sociedad en la que en los colegios ya no sucede eso. Antes todos nos sabíamos de memoria datos enteros de la vida.
Toda la mentalidad dominante, que la gente aprenda nada de memoria, y eso es un grave error, porque hay cuestiones en las que memoria infantil ayuda extraordinariamente y eso se te graba para siempre y es un patrimonio que llevas. Quería preguntar sobre el hecho de que el autor estuviese emparedado en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores.
Sí, bueno, vamos a ver. Inicialmente el proyecto, quiero decir, cuando se trasladó en 1902 a Nuestra Señora de los Dolores, se hizo como se suele hacer en muchas ocasiones en este tipo de enterramientos que hay en todas partes, cuando hay un hombre insigne, se colocó de manera pública una arqueta que podían ver los que entraban en la iglesia. Pero, según el testimonio que hemos recogido en la historia de la congregación a la que pertenecía don Pedro Calderón de la Barca, lo cierto es que para evitar ese trasiego, para que no estuviera, por así decirlo, a mano de cualquier viandante los restos, en realidad dijo que, comentó este sacerdote que estaba enfermo, como digo, dijo, en realidad no estaban allí, sino que los restos no desaparecieron porque los colocamos en un muro. Nunca estuvieron donde oficialmente figuraba que era la arqueta, al menos para los que pasaban por allí, sino que realmente los habían metido en un lugar más resguardado, por así decirlo, en uno de los muros.
¿Qué pues medieval resulta lo de los...? A mí me ha fascinado siempre lo de los emparedados. Te da como miedo, ¿no? Y era muy habitual en unas épocas de la historia.
Es que no es muy exacto. Claro, emparedado era una tortura, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando en realidad de que un hombre que llevaba muertos siglos, sus restos, para mejor custodiarlos, estaban en un agujero en la pared, por así decirlo, en lugar de estar en el suelo.
¿Y cuánto podría tardarse, por último, en encontrarse, doña María Ángeles, estos restos?
Bueno, no lo sé, eso es lo primero, pero los indicios que tenemos harían que, me gustaría pensar que es relativamente rápido, sentido de que no se trata de coger el pico y la pala y empezar a hacer agujeros, sino que con las técnicas modernas y habida cuenta de cómo son los restos que se conservan, y que además, como decía, no estamos hablando de una iglesia como las antiguas en las que hay muchos enterramientos, es relativamente sencilla la búsqueda, relativamente. No me atrevería a decir cuánto, pero hay además después que hacer otros estudios sobre los resultados que arroje el georradar antes de empezar. Solo puedo decir que me gustaría pensar que es relativamente rápida.
Qué bien. Pues ojalá tengamos pronto la oportunidad de honrar y de visitar los restos de don Pedro Calderón de la Barca, esa eminencia de nuestro siglo de oro. Doña María Ángeles Varela, una de las coordinadoras de la investigación, es profesora titular de literatura española de la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Y vamos enseguida a la noticia de la semana en las páginas del corazón, que es la separación del torero Ponce de su esposa a raíz de un noviazgo de este con una chica de 21 años.
Amigos míos son los dos.
Pues ahora nos lo cuentas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué vas a hacer este fin de semana?
Una pista.
No hay mejor plan que disfrutar del deporte en tiempo de juego.
A lo nuestro.
Este sábado todos los partidos, todas las jugadas.
¡Chuta Mulay fuera!
Y el domingo, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid.
Y creo que tenemos el audio del túnel de vestuarios.
Villarreal, Fútbol Club Barcelona.
Mira qué chulada.
Y además, el retorno de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Nuevos looks, nuevos estilos. Todo ha cambiado. Y tu manera de ver la moda, también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en Levi's, Roberto Benigno, Sprit, Fórmula Joven, Joyce, Woman, El Corte Inglés. Y hasta un 60% en otras marcas como Adolfo Domínguez y Morgan. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco hoy.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco hoy.
Con Zoco hoy.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Qué vida más aburrida!
Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano viene hacia ti.
¡Que se dañe! ¡Al agua! ¡Que se lo y no sabe nada!
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
¡Viva el cine español! En 13.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
En el tiempo de la belleza, qué bien lo pasan los enamorados de la naturaleza, porque nos encanta cuidar el jardín, la finca, el huerto, los cultivos y los bosques con lo mejor de Stihl. Y lo bueno es que con Stihl tenemos todo lo que necesitamos. Esa motosierra que nos apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y los cortacéspedes. Calidad muy cerca de ti en más de 1000 tiendas a tu servicio y ahora con el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más. 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en la web. Infórmate en stihl.es, S-T-I-H-L.es. Stihl, para enamorados de la naturaleza.
Me ha
has tatuado con tus besos, de esos besos que no borran ni los días ni las noches, ni otros besos ni otras bocas. Me encerraste para siempre tras tus labios carceleros, arrancándome a mordiscos.
Cristina, ¿sabes quién está cantando?
Enrique Ponce.
Ahí va, ya está.
¿En
yo sabía
serio?
Que Carmen lo tenía que saber. Pues es que
pero
Enrique Ponce no era solo torero.
Lo bien que canta. Yo estaba
ya lo
en
oigo.
Fiestas y bodas y siempre, además, no le cuesta nada. Le dices, Enrique, canta, y se pone a cantar. Y es una maravilla.
Pues a lo mejor ha enamorado a esta niña, sí, porque hay que ver.
Pues
yo
no
recuerdo, por ejemplo, en la boda de mi amigo Juan Manuel de Prada estaban Enrique Ponce y su mujer, Paloma Cuevas. Eran un espectáculo de alegría, de convivencia. Y a nosotros siempre nos da pena, ¿no?, que se separen las personas,
sí,
y que fracasen las relaciones. 24 años de matrimonio, Carmen
Pero,
Lomana.
Pero, Cristina, eran de verdad lo que uno pensaba la pareja perfecta, porque siempre se han demostrado un cariño. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay desgastes después de 24 años. Nosotros tampoco sabemos por los problemas que han podido pasar, que siempre los hay, cómo ha ido desgastando todo esto, y eso su entorno más cercano lo sabía, pero aparentemente no notabas nada, porque ellos seguían teniendo una relación de mucho cariño y respeto. Vamos, yo estaba hace relativamente poco, era un año más o menos, un poquito menos, que he estado con ellos, y es que no te lo imaginabas. Yo me iba en disgusto, aunque ya había
ahí
habido
lo que pasa
algo,
es que debe haber habido
pero,
un poquito de bueno, desconocimiento por parte de la mujer,
él,
de la relación de él, porque
sí,
dicen
no.
Sale con una chica de Almería,
sí,
que tiene 21 años, pero al parecer la conoce al menos desde hace 2 años.
Bueno, pero es que si un matrimonio o una pareja ya está un poco mal, ya empieza a ver, porque cuando hay un desgaste de pareja, normalmente las relaciones sexuales tampoco funcionan, y eso es importante porque te va alejando y estás viendo ya a tu pareja como tu mejor amigo, tu hermano, tu compañero de vida o al revés. Entonces yo creo que a sus hijas las adoran, y esto pues fue algo que Enrique, que a mí me parece la persona más seria, que más adoraba a su mujer, pues pudo encontrar a esta chica, la conoció, se la presentaron. Era muy del mundo taurino, por lo que cuentan, su padre, su familia, uh-huh, es de Almería, y
creo que es de Almería, sí.
Es de Almería, a mí me mandan fotos,
sí,
de Almería,
sí,
claro,
es
mi Almería en la que estaremos
mueres
la semana que viene, es efectivamente una chica guapísima,
preciosa,
es hija de Federico Soria, de un conocido abogado establecido,
sí,
en Almería, y al menos desde el verano de 2017... se habrían 2018, desde el verano del 2018 se habrían conocido. Ya lo saben los padres, ya se han franqueado allí, pero claro, la que se debe haber encontrado con el tomate,
bueno,
es la mujer, ¿no?
No, yo creo que Paloma también lo sabía. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que tú puedes conocer a alguien, luego coincides otra vez, luego no quiere decir que desde el 2018 estuviesen saliendo. Otra cosa es que se hubieran gustado, y bueno, seguro que esta chica, Enrique, que tiene muy buen gusto, le ha podido parecer estupenda, porque además creo que es una gran persona. Y estas cosas se hablan dentro del matrimonio, pero no estás diciéndolo y vas viendo cómo solucionar este desgaste o esta crisis, además de la forma que haga menos daño a tu familia, a tus hijos. Han pasado todo el confinamiento juntos con los padres de Paloma. Eso quiere decir que tan mal no se llevan, ¿no?
De hecho,
al revés,
Carmen, ella
enorme
ha sido
cariño.
Ella ha sido la que ha dicho, que haya hecho las primeras declaraciones, y ella lo que ha dicho ha sido,
claro,
todavía, o sea, nos llevamos bien, tenemos dos hijas en común a las que queremos muchísimo, no vamos ahora a montar de esto un pollo, pero
claro,
no, efectivamente dicen que no han hecho el proceso de divorcio. Ahora, cuando le han preguntado a Paloma que si hay una tercera persona, porque claro, todavía nadie ha confirmado 100% que hay una tercera persona, le han dicho, pues preguntarle a Enrique.
Ha contestado fenomenal. Yo de esto no tengo que decir nada. También hay rumores de que ella tiene una ilusión. Yo eso no lo sé, como no lo sabe nadie, porque la discreción en esta pareja es absoluta.
Pero que, con una tiene... ilusión, ¿qué quieres decir? ¿Como de volver?
Bueno, pues que a lo mejor le está empezando a hacer pilín a alguien, ¿no? Claro, cuando tú sabes ya que tu relación se ha perdido. Uh-huh.
¿Qué edad tienen
pareja,
los hijos de Ponce?
Pues no. Mira, una 12 y la otra 14.
No son mayores.
Es que claro, la hija mayor se lleva con la nueva novia de Ponce 7 años, porque es que pues la niña en cuestión, que es como una chica nórdica de pelo
rubio,
casi blanco, rubio, con unas facciones bellísimas, una nariz respingona, insisto, hija de Federico Sori, abogado de Almería, pues es que tiene 21 años.
Bueno, ¿y qué pasa?
No sé.
El amor,
pues que si yo tengo
una
hija en casa que tiene 21 años y me dice que viene, perdóname que diga estas cosas, pero es que ya no se pueden decir las cosas, que tiene
dilo.
Como novio un señor de 50 años que tiene dos hijas y está casado, pues la encierro a la habitación y la digo, hasta septiembre no sales.
Literalmente. Pues bueno, eso no
es
lo
que hablamos de 21
hacer,
años.
Porque esta bueno, chica ya es mayor de edad y tiene la opción de poder elegir.
Sí, sí,
eso es
en
así.
Ese sentido sí,
y
pero
yo
bueno.
creo que, vamos, Enrique tiene 48, pero Enrique es el hombre más atractivo que te puedas imaginar, y encima con ese aura del toreo, que ella es aficionada a los toros, pues bueno, ¿cómo no te va a gustar? ¿Cómo no le vas a admirar?
Claro,
¿cómo no
pues
te
es
vas
que este es el problema,
enamorar?
Que una cría en manos de un hombre mayor es un juguete. ¿Qué posibilidades de defensa psicológica tiene una muchacha de 21 años frente a un divo de 50?
No estoy de acuerdo. Si tú conocieses a Enrique y supieras de la sensibilidad, de la bondad que tiene...
Pero más a más, si yo no te digo que no, si yo no pongo en duda a Enrique Ponce.
Que la pudiese perjudicar, jamás.
Pero si no es un problema de perjudicarla, es un problema de preeminencia psicológica.
Parejas. Bueno, pues mira, a lo mejor es una mujer muy madura... Y a él le puede aportar muchas cosas, y él a ella también, admiración, sabiduría, y es que no sé, yo creo que el amor es una cuestión de comunicación, de que alguien te llegue al corazón, que te guste, que lo quieras, no empezar, no sé, como tiene tantos años no se van a llevar bien. O sí, o no.
Pues
hay
creo,
personas
Carmen, que
de
no...
la misma edad que se llevan a matar.
No es tanto una cuestión de llevarse bien, que es verdad que la diferencia de edad, sobre todo visto desde una persona joven, quiero decir,
claro.
más o menos la edad que me sacaría a mí una persona de 55 años, yo lo comparo.
En
un aspecto
55.
De madurez. No, digo comparado conmigo, yo tengo 27, pues una persona que me saque 30... Digo, en aspectos
yo,
de madurez, por
Mikey,
ejemplo.
Yo,
pues, hombre,
o sea, tengo 55 y tú tienes 27, ¿no?
Pareja
sería un
bomba,
poco raro.
Cristina
sería,
y Mikey.
Sobre todo porque Cristina me puede hablar y hablarme como mi madre. Que es, o sea,
claro.
No como mi
pero
novia.
Porque
no,
es que es verdad lo que dice Mikey.
Vamos a ver, Enrique tiene 48 años y parece que tiene menos. Puede tener 38.
Bueno,
también,
pues como yo, que estoy hecha un brazo de mar.
No, tú estás peor que él, te lo digo. Porque es que lo de Enrique es
alucinante. ¡Es
lo mala! Pero qué poca
literal,
vergüenza.
Ponéis de titular hoy. Cristina López Lichting está peor que Enrique Ponce. ¿Eh?
Que no, hombre, que no, que tú conoces a Enrique y te enamoras también, de la misma manera que con
Pero que
Paloma,
yo lo conozco y no me he enamorado.
Bueno, porque no ha habido, no sé,
no ha habido flechazo.
Ha sido diferente.
Y entre nosotros sería normal, porque él tiene 48 y yo 55, yo insisto. Para mí
no.
Es una diferencia que, así como entre un hombre de 50 y una mujer de 70... o una mujer de 50 y un hombre de 70 no es relevante, porque hablamos de dos adultos, pues a mí me choca, pero debe ser súper antigua, ¿eh? Debo de
pues
ser, vamos, de la caverna.
Muy antigua, que si quieres, no es antigua, es una cuestión de tolerancia y de entender
no, yo tolerancia
que puede
toda.
Ser, y de hecho, ha habido muchas parejas con esa diferencia de edad que han funcionado muy bien,
pero
a lo
si
mejor
no es la diferencia,
no es,
pero no
no
sé.
Es la edad de la cría.
Carmen, visto desde el punto de vista de un
debe
joven,
ser que
no
yo
te
como
digo
tengo
yo
hijos, claro.
Mayor, es una cuestión
pero
de
la edad
de
la cría. Primero no la llames cría, es una mujer de 21 años.
Pero
una
si yo tengo hijos de 26 y son críos.
Estamos... Lo mismo
pues
que me llaman
te
a mí.
Parecerán a ti porque eres su madre. Claro.
¿Y porque soy adulta?
Es que... Bueno, yo no sé por qué estoy defendiendo tanto esto, pero es que me parece que primero tendría que conocer a Ana.
Es que ese
conocerla.
Es el tema, que si hay un interés detrás, que es lo que suele pasar con esto, que es el peligro que tiene.
Que la conozca una vez, pero peligro, ¿qué relación no tiene peligro? Tú
no,
te puedes creer que estás con el mejor hombre o la mejor mujer del mundo y luego va fatal, entonces siempre te la está, eso es lo bonito de una relación, eso es lo que la mantiene muchas veces, el no querer que se termine porque nunca sabes hasta qué punto esa persona está totalmente entregada a ti. Uh-huh. Siempre hay que dejar un punto a la desconfianza. Siempre. Cuando ya te crees que eso está hecho y para toda la vida no hay nada. ¿Eh? Hay que trabajárselo.
Bueno.
Y luego lo que tenemos también es noticia. ¿De qué tenemos noticia, Mikey?
Pues hablamos un poco de los Reyes de España, que están dedicando, como sabes, Cristina.
Esto, se está matando a recorrer provincias de España.
Todo España, sí. Es una cosa, porque claro, se han tirado toda la cuarentena encerrados en su casa, que si videollamadas, que si empresarios, que si un poco de apoyo en general a todos los que lo estaban pasando mal. Y se ha acabado la cuarentena, parece que no pueden sacar el pie de la calle. O sea, les hemos visto en Mallorca, en Tenerife, en Sevilla, en Córdoba.
Pues
ayer
ilegal.
Les vimos en Benidorm, recorriendo Comunidad Valenciana. Lugares emblemáticos de la península. ¿Están bien, la verdad?
¿Cómo están de guapos?
Eso sobre todo.
Que nos sentimos orgullosos. ¿Cómo están de cercanos, de sencillos? ¿Cómo está nuestra reina que va arrasando porque está muy simpática?
Y el rey, Carmen.
Faltaba en un momento. Y el rey, bueno, el rey es para comérselo. El rey es como Enrique
Ponte,
para enamorarse.
Ya estamos.
Bueno, lo mismo damos titulares en ese sentido en breve, ¿eh?
Sí.
Y también podemos contar de amores con diferencias. Joaquín Sabina, por su parte, se ha casado por sorpresa con Jimena Coronado.
Sí, ya sabéis que por el cumpleaños de ella, de Jimena, Sabina le pidió matrimonio. Bueno, pues ha sido en la más profunda intimidad. Ha habido personajes invitados como Serrat o como Grande Marlaska. Fue el 29 de junio, se consuman 20 años de relación con un matrimonio feliz.
Jimena ha cambiado totalmente a Sabina. O sea, es lo mejor que le ha podido pasar a Joaquín.
Sí,
cuando has hablado de cumpleaños, creía que ibas a decir que me había dedicado en Starlight una canción el día de mi cumpleaños. Yo, Sabina es locura por él. Así que enhorabuena.
Borja Thyssen ha heredado el patronato del Museo Thyssen, el hijo de la... ¿cómo se llama? Baronesa.
De la baronesa Carmen Thyssen.
Eso es,
Carmen
de Tita Cervera. Eso es.
Como quieras llamar.
Ya lo contábamos la semana pasada, falleció Manolo Segura. Borja Thyssen había querido heredar el apellido de su padre no biológico, del barón. Bueno, pues por una cuestión de haber convivido toda la vida con él y el hecho de que Manolo Segura le hubiese, no vamos a decir apartado, pero sí que le veía más como un amigo que como un hijo. Pues bien, después de la muerte de Manolo Segura, y el Tita Cervera ha decidido pasar el patronato de ella, legarle el patronato a él, a su hijo, para que sea el próximo patrono del museo.
Y una noticia política tenías, ¿no? Sobre Iglesias.
Sí, vamos a tratar un tema porque estos días ha estado muy vigente, muy en todos lados, el tema de la cloaca y de la trama que hay aquí montada entre Pablo Iglesias y Dina. Bueno, en el libro Aquí mando yo, Historia íntima de Podemos, publicado por la editorial La Esfera de los Libros, Luca Costantini nos habla de que durante todo el transcurso de la historia de Podemos, las relaciones de Pablo Iglesias, todas las mujeres han acabado al final, de una manera u otra, vinculadas al partido. Empezamos, por ejemplo, en Bolonia. Allí conoció a Edith Pérez y Gemma Ubsart. Bueno, esta última, Gemma, con el paso del tiempo, fue nombrada secretaria de plurinacionalidad del partido. Luego vino Tania Sánchez, que fue diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, y con quien Iglesias diseñó OPA Hostil. Dime, Carmen.
Mikey, no, es que este se ha montado un harén, porque si hay un tío machista, es este. Porque un hombre capaz de decir lo que dijo, la azotaría hasta hacerla sangrar a Mariló, a la mujer de nuestro querido Carlos Herrera, ya con eso te digo todo. Entonces las mete en el partido para tenerlas controladas y
eso
tener allí a todo su harén.
Os doy los últimos nombres.
Es un tipo de verdad increíble.
Os nombro las últimas porque seguro que las conocéis, son Dina Buselham, Rita Maestre y la actual pareja de Pablo Iglesias es Irene Montero.
Es que además Dina Busoham, que es la que ha, perdóname un segundo, Carmen, que ha participado del escándalo actual, efectivamente yo desconocía que estuviese en relaciones o hubiese estado con Pablo Iglesias, lo ha comentado el comisario Villarejo al juez, ¿no? Uh-huh. O sea que a lo mejor ha sido un despecho de Dina Busoham lo que ha llevado a la difusión de las fotografías privadas del móvil de esta.
Eso es lo que
pero
se comenta
también
aquí,
con que... Dina Busoham tenía una relación, pero... o sea que es una fiera
morrocotuda,
vamos.
Con la, con es... También hablan de la hija de, ¿cómo se llama este? Ahora se me ha olvidado, que era del PP antes y ahora es de Podemos.
Jorge Bestringe.
Bestringe, con la hija de Bestringe.
Pero que tampoco, y no es solo que haya sido por despecho, Cristina, porque según dicen, claro, la promesa de Pablo Iglesias a Dina Busoham era que se iban a casar. O sea, el despecho viene de ahí,
de
un posible matrimonio. Claro, claro.
Tú lo dudas.
Ese tipo,
¿lo dudas,
este
Carmen?
Tipo, sí, es un poco... Yo sí, yo dudo que le haya prometido casarse porque... No sé. Bueno, porque no es... Se supone que no es muy convencional, pero luego viendo lo que su vida es, vamos, como un burguesito absoluto. Y
hombre,
luego
sí,
las engaña.
Eso es muy clásico.
Contigo, me voy a casar
bueno, me
contigo,
vais a permitir
luego...
que salude a Pablo Muñoz, que nos llega con la crónica policial. Muy buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Hoy, la primera noticia... escucharte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cuánto tiempo?
Yo muy bien. Cuéntanos cosas truculentas de esas que cuentas tú.
Detenida la expareja de Epstein, ¿sabéis? De Jeffrey Epstein, el tipo que estaba implicado en abuso de menores.
Sí, la verdad es que la detenida es una persona también muy conocida, es Ghislaine Maxwell. ¿Recordáis la hija de Robert Maxwell, el que era magnate de la prensa británica, que bueno, en fin, murió en unas extrañísimas circunstancias en 1991, a bordo de un barco, cayó al mar, en fin, fue una situación bastante truculenta? Bueno, pues ahora esta mujer, Ghislaine Maxwell, que fue pareja de Epstein, pero ahora parecía que se habían separado, pero no habían perdido en ningún caso la relación. Bueno, pues esta mujer ahora es acusada por el FBI de preparar a las niñas de las que luego abusaba su amigo, su examigo, su expareja, para...
¡Qué barbaridad, para... ¿no?
Es una cosa terrible, porque esta
una
mujer...
Era una madame.
Era exactamente... Se comportaba como tal. Para que os hagáis una idea, según los testimonios que ha podido recoger el FBI, esta mujer lo que hacía era enseñar a las menores, pero de menores de hasta 13, 14 años, a comportarse para satisfacer a Epstein. Entre otras cosas, lo que hacía es que las llevaba a su casa. Al principio se hacía pasar por sus amigas, la consentía de turno, a la niña de turno la consentía de todo. Luego, en un momento determinado, empezaba con comportamientos como desnudarse delante de ella. Luego empezaba otro tipo de tal, hasta que ya las preparaba lo suficiente para que en el momento en que pasasen a, digamos, iba a decir, vámonos, esto es una barbaridad, en fin, en el momento en que interviniese Epstein en el asunto, ya estuviesen, para entre comillas, enseñadas.
Pero qué depravada, ¿no? Qué depravación.
Sobre
estaba
todo,
el príncipe Andrés de Inglaterra metido también con todos estos depravados.
Efectivamente, fue el que hizo la presentación. Pero claro, estamos hablando de unas personas además que tienen un nivel económico absolutamente brutal. Estaba esta mujer desaparecida desde hace un año, es decir, desde prácticamente agosto del año pasado, desde que la expareja se suicida en prisión. Cuando se suicida en prisión, y bueno, incluso habían puesto un hashtag en internet para intentar encontrar su paradero. La pista definitiva la da un fotógrafo de un periódico norteamericano que la fotografía en una pizzería de Los Ángeles, y ahora definitivamente ha podido ser detenida, y desde luego, dados los testimonios que hay contra ella y dado toda la investigación que lleva detrás, esta mujer, en fin, lo va a pasar muy, muy, muy mal y va a ser condenada muy probablemente a unas penas enormes. Pero ya te digo...
Y misterioso también sorprendente el caso del Mister 2017 que ha asesinado a su padre.
Sí, este es un tema que lo quiero comentar porque es una dureza terrible, ¿no? Este chico que aparentemente lleva una vida, bueno, pues que con cierta proyección como Mister España 2017... Bueno, en realidad lo que tenía detrás era todo un historial de patologías mentales terribles. Esto el 21 de junio se desata ya todo y es en un piso de en un piso de Chamberí, donde tiene una discusión con su padre y lo acaba...
Fíjate, vecino de Carmen Lomana.
Pero qué horror, imagínate, que te cruzas con él por la calle.
Pero fíjate, es verdad que le degüella al padre, le dice que lo degüella porque está poseído por el demonio, en fin, con una serie de delirios. Pero ahora la hermana melliza de este chico, de Vicente Hernández, yo creo que ha tenido un gesto muy, muy, muy bonito, porque ha salido a la luz pública, ha escrito una carta diciendo que en realidad quien más quería, que esto era producto de, efectivamente, de esa enfermedad mental, que quien más quería a su padre era este chico, y que todo esto, que por favor, que tenemos que entender que hay muchas veces que es las patologías mentales no son criminales, no son asesinos, hay veces que son,
sí,
sufren
que
con los brotes
psicóticos. Sí, que ha habido un caso de necesidad de medicación donde no se ha producido esa medicación.
Exacto, Cristina. Es esquizofrenia, y la esquizofrenia, si no te la curas y no tomas medicación, puedes ver cosas que ni tú mismo sabes. Debe ser horrible.
Sí.
No,
pues vamos a escuchar cosas que ni nosotros mismos creeremos sobre el APP contra el coronavirus que se está desarrollando en La Gomera. Será en la hora próxima. Nos despedimos, nos vamos a las noticias. Gracias a Mikey de Toro y a Carmen Lomana.
Voy a escuchar lo del APP porque eso es genial.
Pues aquí te esperamos. Un beso.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.